lo que toca a estas horas. Como cada sábado, nos adentramos en el mundo de las leyendas y misterios más emocionantes recogidas en nuestra tradición oral. Y el que tiene todas las claves y muchas respuestas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, con esta sección vas a alucinar, Roberto.
Soy miedoso, de entrada,
sí,
lo digo.
Por eso te digo que vas a alucinar.
Ya te puedes ir yendo.
No, me quedo, me gusta. Soy morboso también.
De momento, fíjate, vamos a conocer el origen de algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Por ahora bien,
Bien.
Hoy vamos a hablar de una que significa actuar por conveniencia, o lo que es lo mismo, París bien vale una misa.
Sí, efectivamente, Rosa, es cuando no nos importa realizar algo que no queremos o va contra nuestras ideas, si es la verdad que para darnos un beneficio. ¿Qué pasa? Que esta frase se atribuye al primer rey Borbón de Francia, que era Enrique IV. Bueno, él era rey de Navarra y había pasado de ser católico de niño a calvinista protestante. Bueno, pues cuando murió a Carlos IX en Francia, llegó al trono Enrique. Pues ¿qué pasó? El Papa no quería un protestante en el trono francés, porque eran entonces todos católicos, por lo que este decidió en 1593 abjurar de su calvinismo y se sometió de nuevo al catolicismo en una misa solemne. Y así pudo obtener la corona de Francia, que no podría haber obtenido de ninguna otra manera, ¿no? Y se cuenta que entonces dijo: París bien vale una misa.
Ahí lo tienes. Una explicación muy interesante y de gran contenido histórico.
Vaya, y tanto.
Bueno, vamos al lío. Hoy en esta sección abrimos campo. Nos vamos a parar nada menos que a Nueva York.
Mira, Rosa, la Gran Manzana es, además de la capital del mundo, un lugar cargado de fenómenos y lugares paranormales, sin ninguna duda. De hecho, hay un turismo misterioso, hay que decirlo, que recorre los distintos puntos de la ciudad cazando fantasmas. Yo he hecho algunos puntos, no todos, pero bueno, hay muchos porque, bueno, Nueva York es gigante, claro.
Sí, es gigante.
Pero conozco algunos sitios bastante llamativos. Sí.
Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque si hay un lugar emblemático en la Gran Manzana, ese es Central Park. Y es que al ladito tenemos el famoso edificio Dakota, donde han acontecido algunos de los hechos más espeluznantes de la ciudad, José.
Mira, Rosa, la historia del edificio Dakota es una de las más interesantes que existen dentro del terreno del misterio. Yo lo he conocido por dentro, el edificio, la verdad es que es muy interesante, tiene unas percepciones bastante curiosas cuando tú entras al edificio, y está ubicado en el número 1 de la calle 72, está al oeste de Central Park, ha sido motivo de leyendas muy oscuras y a veces ha sido tachado de maldito directamente, ¿no? La realidad es que muchos famosos han pasado y vivido en él desde que fue construido entre el año 1880 y 1884. Y lo hemos visto, fíjate, en numerosas ocasiones, por ejemplo, en películas como Vanilla Sky. ¿Recuerdas tú la versión estadounidense de Abre los Ojos que protagonizó Tom Cruise?
Bueno, y Nicole Kidman.
Que era horrorosa, hay que decirlo.
Sí.
La versión era malísima. Bueno, pues aquí vivía en uno de sus apartamentos y también el rodaje de la película de Roman Polanski, La semilla del diablo, que estuvo localizado en sus exteriores, que por cierto está la banda sonora de La semilla del diablo.
Sí, La semilla del diablo. De hecho, este rodaje forma parte de la leyenda negra del Dakota, elegido por Polanski por las ya conocidas historias de magia negra atribuidas a uno de los inquilinos.
Así es, se trata del brujo Wicca Gerald Brosau Garner. En él se inspiró Polanski para su película Rosa, y dicen que durante el rodaje hubo altercados con diversos grupos de practicantes de la magia negra y de sectas satánicas, ¿qué os parece? Que se congregaron ante el edificio para amenazar a Polanski y su equipo. Todo el mundo recuerda la historia, que al parecer entre ellos se encontraba Charles Manson, el hombre que tiempo después, en 1969, estuvo involucrado en el asesinato
de la mujer
de Polanski en California.
Cierto es, hay sí señor. Decir.
Bueno, pues otra de las historias, Rosa, de terror fue el asesinato de John Lennon, todo el mundo lo recuerda, en 1980, a las puertas del edificio Dakota. Él salía de allí, él residía allí con Yoko Ono, y todo el mundo recuerda que lo asesinó
un fan.
Pero con todas las historias antecedentes, búscate otra casa, ¿no?
Claro,
bueno. Y saben que ahí pasan cosas. Es que no entiendo la gente. Las películas de miedo. Piwi, en medio del bosque, oyes ruidos. Piwi, ¿qué te van a dar?
Pues
vete.
Pues vas a alucinar, porque entre sus paredes han vivido personajes súper conocidos.
Vaya.
Pero otros no lo han conseguido porque hay, por lo visto, hay un arduo y riguroso proceso de selección de inquilinos.
Sí,
todos
sí
quieren vivir ahí.
Toma.
Os cuento quién ha vivido allí. Mira, Judy Garland, Boris Karloff, Leonard Bernstein, Lauren Bacall, Jennifer López, Mark Anthony, bueno, y Bono, Sting, Paul Simon,
sí,
bueno, tú fíjate,
todos
cantantes.
Quieren.
Bueno, pero otros como Melanie Griffith, por ejemplo, o Antonio Banderas, Cher, Billy Joel o Madonna Nunca lo consiguieron, Rosa.
¿Ves? Te digo yo que no todo el mundo puede entrar ahí.
Sí, y son importantes. Sí. Hombre, ¿cómo? Y tan importantes que son.
Bueno, el último creo que ha sido Alec Baldwin, el que ha adquirido una vivienda en este edificio.
En el Dakota, sí.
Bueno, la historia del Dakota es muy interesante y por eso recomendamos un libro que se acaba de publicar titulado 100 lugares misteriosos de Nueva York, donde se cuentan sucesos que te ponen los pelos de punta.
Sí, Rosa, su autor es Javier Peinado, es un gran experto en la materia y vive en Brooklyn, hay que decirlo. Bueno, le ha profundizado en los misterios del edificio Dakota y nos cuenta esto.
Desde que se edificó, desde que Edward Clark levantó este inmueble, hay muchas personas que afirman haber percibido desde sensaciones extrañas, sensaciones físicas, hasta claramente haber visto presencias paranormales y fenómenos poltergeist, pues de espanto, ¿no? En la década de los 60 del siglo XX, se dice que un equipo de pintores, por ejemplo, que, pues bueno, vio todo tipo de sucesos extraños, vio todo tipo de apariciones, pues de niños vestidos de traje que olían un poco raro, o seres formados por cuerpos y cabezas diferentes, ¿no? Como cuerpo de adulto y cabeza de niño, cosas realmente raras.
¿Qué
bueno,
parece?
Debe ser una experiencia única introducirse en las entrañas de este edificio, también te digo.
Y si ves un niño, bueno, pero si ves un niño con cabeza de adulto...
Calla.
Pues, imagínate.
Hablamos, es mejor no imaginárselo. Bueno. Hablamos ahora de teatro porque, ¿qué sería del teatro sin la existencia de Broadway en pleno Times Square? El fantasma de la ópera es uno de los grandes musicales de la historia, de los más representados, y es que también hay espectros en Broadway.
Vaya.
Háblanos del que dicen que es el fantasma más bello de la Gran Manzana, José.
Ella es Olive Thomas, Rosa. Nos detenemos en uno de los teatros más conocidos de la ciudad, el New Amsterdam, que tiene esta inquilina tan especial. ¿Qué pasa? Que Olive nació en 1894, se casó a los 16 años, fíjate qué prontito, se divorció al poco tiempo. Bueno, la verdad es que la vida fue súper rara, ¿no? Fue cuando estableció su residencia en Nueva York y se puso a trabajar de dependienta. Bueno, pues en el año 1914 ganó el concurso de la chica más hermosa de Nueva York y comenzó una carrera como modelo y actriz. De hecho, hizo más de 20 películas, nada menos.
Sí, bueno, una carrera meteórica porque, por otro lado, esta mujer era conocida por su participación en fiestas desenfrenadas donde el alcohol y las drogas, vamos, corrían a los raudales.
Bueno, eso era muy normal en el Hollywood dorado y en el Hollywood de ahora y cualquier Hollywood, ¿no? Bueno, de hecho, en una de ellas conocía a Jack Pickford, hermano de la estrella de cine mudo Mary Pickford, y se casaron en secreto en Nueva Jersey.
Fíjate.
¿Qué pasa? En septiembre del 20 decidieron viajar a París para celebrar una tardía luna de miel. Bueno, pues la noche del 9 de septiembre de 1920, estando en su habitación del Hotel Ritz, Olive ingirió accidentalmente una gran dosis de cloruro de mercurio, no sabemos por qué, utilizado por su esposo como tratamiento para sífilis que padecía. O sea, al parecer, la etiqueta en francés podría haber sido causa de la confusión, se contó. Bueno, fue llevada al Hospital Americano de París, donde falleció dos días después y luego fue enterrada en el Bronx.
Y aquí empieza el lío, porque poco después los tramoyistas que trabajaban en el teatro New Amsterdam aseguraban haber visto a Olive entre bambalinas.
Vaya, bueno, decían que llevaba puesto su vestido verde y su casco de lentejuelas. Bueno, había un detalle que llamaba especialmente la atención en este caso. En su mano derecha llevaba una botella de color azul, una botella idéntica a la que llevaba la sustancia con la que se había envenenado.
Ahí lo tienes.
Sí, fíjate, curioso, ¿no? El caso es que en el teatro se convirtió en una sala de cine, estuvo cerrado mucho tiempo. En 1995 Walt Disney lo compró para representar obras teatrales y musicales, y durante los dos años que duraron las obras de adaptación y rehabilitación del teatro, pues la verdad es que son numerosos trabajadores y personal de seguridad que afirmaba haber visto a Olive, Rosa. Un trabajador escuchó una voz a su espalda que le susurraba dulcemente, decía él: ¿cómo estás, hermoso mío?
Calla.
Cuando el obrero giró la cabeza, no había nadie.
¿Cómo estás, hermoso mío?
Cuentan que detrás del escenario cuelgan dos retratos de Olive. Todos los trabajadores han cogido la costumbre, Rosa, de decir buenos días, Olive, cuando llegan al trabajo, y buenas noches, Olive, cuando se van.
Cuando se van.
De hecho, la opinión que se ha formado Javier Peinado sobre este espectro tan curioso es esta.
Pero sí es un fantasma muy, muy celoso y envidioso. Olive Thomas parece ser que era una auténtica diva en vida, una buena pieza, y en muerte parece que sus reacciones son parecidas, ¿no? Parece que los poltergeist detectados dentro de New Amsterdam se suelen dar cuando alguien alaba las virtudes de otra compañera corista, ¿no? O están hablando de las mejores vedettes de la época y no se habla de ella, ¿no? Es como muy celosa. También se dice que este tipo de sucesos, pues luces que se apagan y se encienden, o hay una historia de un grupo de trabajadores que estaban ahí hablando. Parece ser que enfadaron a Olive y un montón de DVDs se cayeron contra el suelo, ¿no? Como si una presencia le hubiera dado un golpe, ¿no? Un manotazo invisible.
Esta mujer era una pieza, dice Javier.
Era una pieza y muy celosa, fíjate tú.
Era como José Luis Moreno, pero en fantasma.
Por ejemplo. Por ejemplo.
Sí. Oye, ¿y un lugar emblemático como el Empire State no tiene también misterios entre sus paredes?
Bueno, Rosa, tiene muchísimo. Mira lo que dice Javier Peinado al respecto.
Hay muertes de las que no se habla, que han tenido lugar en el edificio y que se dice que todavía, pues bueno, que estas muertes tan trágicas han permeado de alguna forma... sobre todo los miradores del Empire State, y al igual que ocurre con el puente de Brooklyn, hay gente que afirma haber visto espectros o presencias extrañas, pues saltando hacia el vacío.
¡Caramba!
Vaya, ¿qué te parece? Estás en el mirador y de repente ves a alguien que hace plas.
Claro, no muere. No muere. Ni se moja.
Increíble. Bueno, ¿y a qué puede deberse que sea un lugar con tanta incidencia paranormal y misteriosa Nueva York? Bueno, pues esto es lo que me ha dicho Javier Peinado.
Nueva York ha tenido una relevancia social, política, cultural desde sus mismos inicios. Esto implica que ha fallecido mucha gente importante a lo largo de su historia y en sus 5 distritos. Hoy en día Nueva York se compone de 5 distritos como ciudad, ¿no? El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island. Sus 5 distritos tienen todos lugares famosos por su activa presencia paranormal, ya sea hoteles, residencias, restaurantes, parques, cementerios. Y esto es porque mucha gente muy relevante ha fallecido y ha sido enterrada en los terrenos que componen ahora la ciudad de Nueva York. Esto podría explicar por qué es una ciudad tan famosa en el terreno paranormal.
Bueno, está claro que es muy interesante visitar Nueva York desde este otro punto de vista, aunque hay que ser muy valiente para meterse de lleno en este mundo del misterio. No
yo te
digo
animo
nada,
a ello,
¿eh?
Rosa.
No, yo no. Yo soy como Roberto.
Que es de noche. Esta voz que tienes también un poquito tenebrosa. Y lo que cuentas es...
Os da un miedo todo, sí. Madre mía. Me encanta.
Bueno, vamos a terminar ya con un minuto de cultura en el que vamos a conocer vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Hablamos hoy de un lugar en Perú que ha hecho las delicias de los ufólogos, sobre todo durante décadas. Son las líneas de Nazca.
Bueno, es espectacular. Las líneas de Nazca son geoglifos, hay que decirlo, figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, en Perú. Todo el mundo las conoce. Se asegura que fueron creadas por la cultura Nazca alrededor del año 600 y aún no conocemos su propósito. ¿Qué pasa? Que se han encontrado más de 150 figuras, Rosa, de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, nada menos, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Yeah. Bueno, pues las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica. Es interesantísimo. Bueno, pues las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojizos por la oxidación, y esto puede ser debido a que se hayan hecho de esta manera, ¿no? Al quitarlos queda una tierra amarillenta de un color diferente. Bueno, pues los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Y al tratarse de unos lugares más secos del mundo, en donde nunca llueve casi, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena las oculte y ahí siguen.
Bueno, pues qué interesante. ¿Y cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas?
Bueno, pues se usa el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Ellos creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas, y después tensaban las largas cuerdas en el lugar en donde querían hacer el dibujo e iban quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala, y así conseguían este tamaño tan enorme.
Vamos, que explicaciones acerca de los ovnis, nada.
Nada de nada, Rosa. A no ser que haya sorpresas posteriores que lo certifiquen, ¿eh?
Bueno, pues aquí lo dejamos, José Talavera. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Pues sí, Rosa. Nos veremos la próxima semana. Un beso muy grande.
Adiós.